Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 26 de febrero. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, tendremos la comparecencia de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. Federación Rusa planea instalar bases militares en Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países, informó hoy el ministro ruso de Defensa. Por su parte, el buque de inteligencia CCB-175, Víctor Leonov, de la Flota del Norte de la Marina de Guerra rusa, cumple visita a La Habana sin que las autoridades cubanas informaran de su arribo, informa la agencia France Presse. Alcanzan acuerdo hoy en Madrid representantes de varios movimientos de la oposición cubana para promover un grupo que actúe como canal de diálogo con instituciones internacionales. Y Estados Unidos teme flujo migratorio masivo de Cuba, Haití y otras naciones del área que han recibido petróleo venezolano casi gratuito si Caracas suspendiera el suministro. Así dijo este miércoles en el Congreso norteamericano el general John Kelly, comandante del Comando Sur. Y el régimen de La Habana veta entrada a la isla de corresponsal del diario español La Razón. 27 inmigrantes ilegales cubanos llegaron el lunes a Gran Caimán en una embarcación de 30 pies, 22 hombres y 5 mujeres. Por su parte, en Honduras, en el puesto de control La Ceibita, la Policía Nacional de Frontera detuvo a 14 cubanos que intentaban viajar a Estados Unidos. Hoy, 1:30 de Caracas, llegó la marcha de mujeres de paz a la comandancia de la Guardia Nacional. Por su parte, la canciller de Colombia, María Ángel Holguín, ha pedido este miércoles a Venezuela que detenga la agresión contra el expresidente Álvaro Uribe. El Papa Francisco pidió diálogo sincero en Venezuela. Por su parte, los obispos de México se solidarizan con Venezuela y piden cese de la violencia. Y noticias de última hora. La Mesa de Unidad Democrática, la MUD venezolana, no asistirá a conferencia de paz en el día de hoy por considerarla un simulacro de diálogo. Y también, otras noticias de último minuto de Venezuela. Movimiento Estudiantil Venezolano convoca nuevas marchas para este jueves. Y mañana, la Organización de Estados Americanos anunció que analizará la situación de Venezuela en una convocatoria del Consejo Permanente que debatirá si llamar a los cancilleres o no. Bueno, ya como todas las tardes, agitada ante la situación en Venezuela, un placer como siempre presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Apendá, Ofelia, a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día. Contando los tacones que hay en las calles de Venezuela, ¿cómo me gusta?
¿Cómo te gusta? Bueno, pues hablando de Venezuela, primero vámonos a la capital cubana. Ya tenemos en línea telefónica al joven, también estudiante y activista del grupo Movimiento Cristiano Liberación, Manuel Robles. Buenas tardes, Robles, y como siempre, un placer tenerte aquí en el espacio.
Muchas gracias, buenas tardes, y el placer es mío.
Bueno, pues mantente ahí, que ya corriendo nos vamos hacia San Cristóbal, en el caliente estado del Táchira. Ya tenemos comunicación desde allá con uno de sus líderes estudiantiles, la estudiante de quinto año de la Facultad de Administración, allí de la Universidad Católica, y una de las líderes de todo lo que está ocurriendo allá, Pierina Gafaro. Pierina, buenas tardes nuevamente y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por abrirnos nuevamente la ventana.
Tenemos comunicación, Pierina, con un joven, no sé si has estado escuchando, que se nos une en la transmisión desde la capital cubana. Su nombre es Manuel Robles.
Sí, ya escuché, ya estoy al tanto de él.
¿Cómo no? Bueno, quisiéramos comenzar contigo. ¿Cuál es la situación actual? Hay una serie de detalles nuevos que han estado ocurriendo hoy ahí en el Táchira. Me gustaría que nos resumieras la situación de la convocatoria a la movilización de los médicos. ¿Cómo resultó la marcha de las mujeres hoy ahí en el Táchira? Y también me gustaría conocer, antes de pasar con Cari y con Robles, la posición de ustedes sobre esta convocatoria. ¿Asistirán los estudiantes del Táchira a la convocatoria de Maduro en el día de hoy?
Bueno, mira, te cuento un resumen rápido. Ayer comienza a circular una información aquí en el estado Táchira de que pusieron un hospital de guerra en el aeródromo de San Cristóbal. Nosotros, como no acostumbramos a difundir información sin confirmarla, me comuniqué con un médico del Hospital Militar de San Cristóbal, muy amigo mío, no puedo decir su nombre por seguridad. Él me confirmó que todos los médicos que estaban realizando el cambio de guardia fueron obligados a partir hacia el hospital de guerra que está en el aeródromo de San Cristóbal para estar en el hospital de guerra que montaron allí. Los hospitales de guerra se ponen cuando hay enfrentamientos y cuando hay guerra. Esos hospitales no son ni para arreglarse uñas ni para sacarse muelas. Si ellos están montando un hospital es porque algo están planeando o están presumiendo que van a haber enfrentamientos y, por supuesto, como consecuencia, muchos heridos y hasta muertos. Tienen incluso un quirófano allí. Con respecto a la marcha de mujeres, te quiero decir que fue un éxito. La marcha en todo el país, se movilizaron todas las mujeres de todos los estados. Se dirigieron aquí, por ejemplo, en el Táchira, al Core 1, y leyeron el comunicado, que es el mismo comunicado que se leyó en todo el país, para la guardia y para los representantes de todos los estados. Quiero decirte que muchas de las guardias nacionales mujeres que estaban custodiando las entradas y custodiando el paso de esta marcha lloraron cuando escucharon el comunicado.
Magnífico. Déjame decirte algo, Pierina, porque la semana pasada un intento o sobrevolaron helicópteros y aviones sobre la zona del Táchira. Y aparentemente ese fue el primer intento, de acuerdo con lo que ustedes mismos pudieron reflejar a través de las redes sociales, fotografías incluidas, de cómo atemorizar a la población con un asalto de gran calibre. ¿Tiene esto entonces un seguimiento con este hospital que tú comentas ahora en primicia en Cuba al Día, que están montándose en el aeródromo de Táchira?
Mira, te cuento, desde la semana pasada sobrevuelan el área del Táchira aviones de guerra que, confirmado por personas que están dentro del aeródromo, están aterrizando allí trayendo milicia cubana y trayendo militares venezolanos para atacar al pueblo del Táchira. Sí están allí y sí están allí desde la semana pasada. Incluso hoy, a mediodía, estaba sobrevolando un helicóptero por aquí, por la zona donde yo vivo.
Pierina, ¿cuál es la situación de ustedes? El movimiento estudiantil, al menos en Caracas, ha convocado otra marcha este jueves. ¿Se suman los estudiantes de Táchira? ¿Esto es un movimiento nacional?
Mira, el movimiento estudiantil es un movimiento nacional que se unió al movimiento civil. Ya no son solo los estudiantes, quiero decirte que es un movimiento civil, lo encabezan los estudiantes, pero ya es toda la ciudadanía. Sí, nosotros nos unimos al llamado que hacen nuestros compañeros desde otros estados, así como ellos se han unido a nuestros llamados. Si se concluye para el jueves este llamado, así será aquí y en todo el resto del país la marcha.
Antes de pasar con Cari, concluyó y por fin fue enterrado Jimmy, la última víctima del Táchira de la represión. ¿Qué ocurrió hoy?
Sí, esta mañana fue enterrado justo antes de que iniciara la marcha.
Bueno, ¿cómo está la mamá de él?
Bueno, pues te podrás imaginar, no sé si tú eres madre, yo todavía no soy madre, soy muy joven aún, pero te podrás imaginar cómo es la situación. Pero es una mujer fuerte, una mujer que hizo un llamado públicamente al mundo para que la gente sepa que su hijo murió como un héroe y que la gente tiene que seguir en la calle, pacíficamente como lo hemos hecho, pero seguir con la resistencia en la calle.
Cari, vámonos brevemente a la capital cubana. Ahí tenemos en línea telefónica a Manuel Robles, un joven también cubano, católico, activista, ávido de participar en la realidad de la disidencia cubana. Manuel, estás escuchando a una joven estudiante, una de las líderes, en uno de los lugares donde es más polémica la situación en Venezuela, en el estado del Táchira. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo ves lo que está ocurriendo allá en Venezuela? ¿Y qué enseñanza puede tener la sociedad civil cubana de lo que está ocurriendo allá en Venezuela?
Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Es un placer que me hayan puesto en contacto con esta chica, que es un ejemplo de defensa y amor a nuestras naciones, a nuestra patria. Yo primero que todo valoro muchísimo lo que está haciendo esta resistencia activa no violenta, es importante esto, resistencia no violenta que está llevando a cabo muchas personas, muchos hermanos del pueblo de Venezuela. Mi percepción es, es triste que por querer buscar la democracia, por querer buscar la verdad, nuestros pueblos estén saqueados de la manera que está haciendo. Es una pena que el régimen cubano también esté interviniendo tan violentamente en este pueblo hermano. Deja mucho que desear, un gobierno como el de Maduro, que tenga a las tropas cubanas ahí, dice en primer lugar que él no tiene capacidad ninguna para dirigir ese país. De hecho, desde mi percepción, ya Maduro tiene que percatarse y asumir que él ya no está dirigiendo el pueblo de Venezuela, sino que el pueblo de Venezuela lo está dirigiendo ahora quienes están buscando verdaderamente la democracia. Sigo apoyando esta resistencia activa no violenta para esta hermana chica que también es activista política como yo. La felicito muchísimo, es algo de lo que tiene incluso el amparo de la Santa Madre Iglesia, porque es algo que ha estudiado la acción social de la Iglesia durante los siglos y en todas sus encíclicas y demás. Está muy apoyado, vuelvo y repito, esto que le llamamos en términos eclesiales la resistencia no violenta. Por eso, pues que muchísimo ánimo. Yo creo que es un gran ejemplo lo que está haciendo este movimiento estudiantil en Venezuela. A nosotros nos deja mucho por cuestionarnos, cuando hablo de nosotros, hablo de nuestro pueblo cubano dentro y fuera de Cuba, a replantearnos qué estamos haciendo de mal, ¿no?, para alcanzar libertad y los derechos para nuestro pueblo, y todo aquello que podamos estar haciendo bien, cómo podemos perfeccionarlo para que sea aún mejor.
Cari.
Información en los medios cubanos, me imagino, que poca y totalmente dirigida hacia Habana. Vaya vanagloriar la actitud de los chavistas contra los estudiantes pacíficos y la sociedad civil, pero me gustaría que tú me lo comentaras, cómo es que está fluyendo la información y si ustedes estaban percatándose de la magnitud de todos estos eventos ahora que has oído a Perina.
Sí, los medios en Cuba lo que están haciendo es desviar la atención de lo que es la verdad. Simplemente lo que muestra, claro, el acceso a la información que tenemos aquí más amplio es Telesur. Y Telesur, además de ser de una extrema izquierda, es, todos sabemos, es hiperchavista, ¿no? En grado superlativo se puede calificar. Entonces, aquí las personas, sobre todo los médicos y otros que quieren ir a Venezuela para buscar al menos algo que le permita vivir un fin dignamente, y bueno, si se le puede llamar dignamente, tener un televisor y un DVD, pero bueno, eso es lo que muchos van buscando a Venezuela, y es por eso que van a estas misiones, ¿no?, para por lo menos tener televisión. Esto es una gran paradoja, pero en fin. Lo que quiero decir es que aquí en La Habana, en Cuba, lo que se está mostrando es lo que Telesur informa, bueno, lo que desinforma más bien, pero bueno, ese es el acceso al que se tiene. Pero la gente sí está clara que Venezuela, y es lo que en buen cubano se suele escuchar por las calles, ¿no? La cosa en Venezuela es candela. Incluso yo, amigos míos, que para nada son chavistas, para nada son comunistas, al contrario, han sufrido muchísimo, y simplemente porque tienen condiciones de vida precarias, dicen, bueno, mira, yo me tengo que ir a la misión en Venezuela para poder tener, aunque sea un refrigerador. Le digo, pero con eso le hacen el juego al gobierno. O sea, y están claros con eso, le hacen el juego al gobierno. Lo que les abruma tanto su situación económica que son también capaces, ¿no?, de pasar, para mí, bastante inconscientemente por encima de sus propios derechos.
Pierina, me gustaría preguntar, bueno, estás escuchando a este joven como tú, sí, estudiante cubano, Manuel Robles, ¿qué te parece?
Bueno, mira, quisiera decirle tantas cosas a Manuel, algo corto que le quiero decir. Los médicos y los entrenadores cubanos que supervisados por el comunismo venezolano, por el régimen venezolano, a ellos le pagan $2,000 al mes. 1,800 que le dan al gobierno y 200 al médico o al entrenador que viene. Entonces, ¿qué es lo que realmente Fidel Castro quiere de los cubanos? ¿Seguirlos teniendo como unos esclavos? ¿Cuál es la revolución del siglo XXI? Eso es una esclavitud del siglo XXI, que una persona esté supeditada a lo que le da el gobierno.
Cari, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Adelante.
No, mira, me gusta mucho otra cosa que estoy escuchándola a ella. Decirte,
adelante, adelante, Pirina.
Quiero decirte, Venezuela le vende el barril de petróleo a $20 a Cuba, y Cuba lo revende a otros países a $105. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué los cubanos viven en miseria? ¿Por qué no tienen que comer? ¿Por qué lo único que pueden comer es cuando van con una libreta para que les den un mercado? Los tratan como esclavos, son los esclavos de Fidel.
Exactamente. Perina, antes de pasar con Cari, aún tenemos bastante tiempo, gracias a Dios. Dos preguntas. ¿Cómo interpretan ustedes? Ahora está en cadena nacional, otra vez tiene todos los medios a su disposición el presidente venezolano Nicolás Maduro, exhortando nuevamente a decretar alegría en Venezuela con el decreto feriado de los días 27 y 28 en un anticipo al carnaval, cuando ya van 16 jóvenes que han perdido su vida. ¿Cuál es la respuesta del estudiantado? ¿Cuál será esto? Y la segunda, ¿cuál es la situación del alcalde de San Cristóbal, que es opositor?
Bueno, mira, te digo que esos días feriados que está hablando el gobierno son cortinas de humo para que la gente busque otra salida, busque otra actividad que hacer. Son cortinas de humo que están haciendo porque tienen miedo. El gobierno sabe que está caído. El gobierno sabe que Venezuela está en la calle. El gobierno sabe que queremos la renuncia de ellos. Por eso es que hacen esas cosas. Déjame decirte que todas las personas que conozco, incluso por redes sociales, personas que conozco solo por las redes sociales, están dispuestas a cerrar las salidas de las ciudades. Están dispuestas a cerrar las playas. Va a haber una huelga de lancheros para no dejar que nadie esté de vacaciones en estos días. Porque aquí no hay fiesta. Aquí Venezuela está de luto porque hay personas muertas, madres que perdieron sus hijos, padres que perdieron sus hijos, familias que están llorando. Entonces, ¿cuál es la fiesta en Venezuela? Aquí no hay ninguna fiesta. Aquí, mientras el presidente está bailando en una cadena nacional porque tiene en poder todos los medios, están matando a los estudiantes en la calle, la sociedad civil la están matando. Ahorita está hablando... Habló hace poco Villamora, el gobernador del Táchira, diciendo que él va a proteger solo a los ciudadanos que viven de la Quinta Avenida hacia abajo. Que los que viven de la Quinta Avenida hacia arriba, que vean a ver cómo se cuidan. No, señores, la policía y la Guardia Nacional tienen el deber por la Constitución de proteger a todo el pueblo por igual. Ricos, pobres, clase media, chavistas y no chavistas. Ellos tienen el deber de cumplir eso. ¿Qué pasa? Que en Venezuela no pasan esas cosas. En Venezuela los poderes están secuestrados. En Venezuela los poderes hacen todo lo que dice el presidente Maduro y su súbdito Diosdado Cabello. Con respecto a lo del alcalde de San Cristóbal, el alcalde de San Cristóbal fue dirigente estudiantil de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Él es muy conocido aquí. Fue electo por el 80% de los ciudadanos. Creo que eso dice mucho de él. Y él pertenece a la mesa de la unidad. ¿Qué pasa? Ya el gobernador Vilma Mora y el presidente Nicolás Maduro lo tienen amenazado que lo van a meter preso. Una de las razones que dieron es porque no recoge la basura. Pero déjame decirte que una semana antes de que comenzara todo este problema, una semana antes del 2 de febrero, los chavistas quemaron el vertedero de basura que queda en San Josecito para que Daniel Ceballos, nuestro alcalde, no pudiese realizar su gestión de recolección de basura que se retrasó en diciembre. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen ellos, poner trabas para que ninguno pueda gobernar en este país. Entonces ahora dicen que fue el alcalde de San Cristóbal el que mandó a quemar el vertedero porque él sabía que iban a hacer huelgas. Entonces yo digo algo, ¿no? Si nuestro alcalde Daniel Ceballos fuese... como alcalde en este momento. Creo que estaría en otro lado menos aquí.
Roble, estás escuchando la apelación y la...
¿Alguna similitud, Cari?
Sí, eso mismo te iba a preguntar, Roble, porque justamente cuando en Cuba se plantea una situación difícil, de inmediato surge una fiesta, surge la pipa de cerveza, un carnaval improvisado, un acto multitudinario de músicos procastristas. ¿Te sientes familiarizado con este estilo de función? ¿Robles?
¿Manuel?
Ah, sí, disculpa, es que la cobertura estaba un poco mala. Sí, pero pude alcanzar a escuchar. Sí, normalmente cuando algo desestabiliza un poco el movimiento de control que tiene el régimen en nuestra sociedad, lo que hacen es precisamente, como dice Cari, es desviar la atención sobre lo que es lo más importante, ¿no? Y es por eso que realizan todos este tipo de actividades para, como dije, desviar la atención de lo que es verdaderamente más importante. Entonces, yo escuchando a mi compañera, también para mí de lucha, ¿no? Me sentía muy identificado, ¿no? Porque me doy cuenta, ¿no? Ellos llaman a este régimen como el maurismo, castrismo, una cosa así, ¿no? Y es que es real, ¿no? Así como este régimen aprendió de todos los errores de Europa de Europa del Este y de todas las catástrofes que han existido a nivel mundial a lo largo de la historia, yo creo que el régimen ahora en Venezuela, por supuesto, aprende y de los Castro, ¿no? Y por eso es que también se puede decir que, de Maduro como un gobierno títere de marioneta. Bueno, yo estoy muy de acuerdo, anteriormente me hacía una, como vamos a decir, una salvedad de lo miserable que verdaderamente es el pago, la paga que le están dando a los médicos cubanos y demás profesionales. Y de eso estoy enterado plenamente y sé que es una cosa que yo digo, hay que seguir despertando las conciencias de los cubanos, ¿no? Que los cubanos se sigan cuestionando. Yo creo que eso, no lo digo desde el utopo, sino lo estoy diciendo bastante con los pies en la tierra y también con la dimensión de esperanza que me caracteriza, pero que no me ciega. Yo creo que eso poco a poco va naciendo en la sociedad cubana. Hay que tener claro que la sociedad de Venezuela y la sociedad cubana no tienen el mismo año antropológico. Venezuela tiene 15 años de una dictadura muy fuerte y, claro, ha tenido otros momentos en su historia también hiperfuertes de mayo. El de ahora es hiperdrástico, pero también hay que tener en cuenta, o sea, a la hora de establecer símiles de comparaciones hay que tener mucho cuidado, porque se dice, bueno, los pueblos cubanos también tienen que hacer lo mismo. No, claro que tenemos que hacer lo mismo, claro que hay que hacerle resistencia al régimen. Lo único que quizás nuestro mecanismo y nuestro proceso y evolución sea distinto, porque ya lo he dicho, no tenemos el mismo año social, no tenemos el mismo año antropológico, o sea, son cosas totalmente diferentes. Pero eso no quita de que sí hay que comprometerse, porque hay una falta en Cuba de compromiso que es abismal, porque además las personas que deben contribuir a ese bien, a impulsar a las personas para que luchen por el bien común, a la sociedad para que se forme cívicamente y demás, lo que hacen es hacerle el juego al gobierno y mantener a este sistema que ya no tiene nada que ofrecer, como tampoco ya el gobierno de Maduro tiene nada que ofrecer. De hecho, nunca ofreció nada.
Se nos está acabando el tiempo. En 15 segundos, Pierina, sé que ustedes están aún en la calle, pero han recibido nuevos intentos de los motorizados. ¿Es real así?
Sí, es real. Anoche a las 1:30 a.m, hoy más o menos a las 10 a.m, recibimos amenazas, recibimos mensajes obscenos, pero ¿saben qué? Está la fuerza y está la resistencia que vamos a seguir en la calle. No tenemos miedo. Vamos a seguir y vamos a luchar por la libertad de nuestro país.
Gracias, Pierina, la estudiante, líder estudiantil allá en San Cristóbal, capital del estado del Táchira, Pierina Gafaro. Y desde La Habana, la capital cubana, el joven activista del Movimiento Cristiano Liberación, Manuel Robles. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana a la misma hora, como siempre, a las 3. Nos vamos a un resumen de noticias de regreso, ya acá en el estudio, nuestro colega habitual en este espacio, como todos los días, Omar López Montenegro, y nuevos invitados en la tarde de hoy. Regresamos en breve. Bueno, en breve ya tenemos aquí de regreso nuestro espacio habitual, 3:34 de la tarde, como siempre, ya a mi lado nuestro colega habitual, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás, muy risueña tu presentación.
No, porque es una cosa personal con nuestro querido técnico Juanito Pendaz.
Sí, me incluyo en eso.
Te incluye. Bueno, en algunos minutos un invitado especial, otro colega nuestro que acaba de regresar de Ucrania, y muy a tono con todo lo que está fluyendo en el día de hoy sobre el anuncio de Rusia de instalar nuevas bases militares en Cuba, así como la visita de un importante buque de inteligencia que realiza en este momento a La Habana, por cierto, Omar, que ha sido pues censurada, para ponerle algún contexto, por los medios oficiales. Pero antes de entrar en este tema, me gustaría la valoración tuya. Hay varios importantes miembros de la disidencia cubana que se encuentran en España. Han firmado hoy un acuerdo entre estos grupos de diferentes tendencias para promover un canal de diálogo con las instituciones internacionales. ¿De qué se trata este evento que ha ocurrido hoy, Omar?
Bueno, lo primero es que hay que traducir al español eso, ¿no? Sinceramente, tengo que decirlo de esta manera. Es decir, han firmado un acuerdo para abrir un canal de diálogo con instituciones internacionales. Yo creo que la oposición interna en Cuba tiene canales de diálogo con las instituciones internacionales. Ahora tiene más todavía, que pueden salir y entrar del país. Algunos, ¿no? Porque hay otros líderes opositores que no se les deja salir. Pero bueno, quiero hacerme eco de algo que dijo uno de los participantes allí. Esa reunión podía haber sido en La Habana muy tranquilamente, no tenía que ser en España, bajo la égida tal vez de funcionarios del Ministerio de Exteriores de España que estaban allí. Sinceramente, a mí me preocupa el hecho de que los cubanos, y sobre todo los opositores cubanos, la gente que está dentro de la isla, para llegar a un acuerdo tengan que reunirse en un país extranjero. No es mi preocupación sola, es preocupación de otra de las personas, incluso gente que participó en el evento. Así que sinceramente no veo nada fuera de lo común en esto que ha pasado. Esa reunión, como tantas otras que se han hecho dentro de Cuba, podía haber sido en Cuba y podían haber asistido, como se dijo allí, podían haber asistido muchos a los cuales el gobierno cubano no los deja salir de Cuba en estos momentos, como los presos de la causa de los 75 que están bajo licencia extrapenal, como gente como Cuesta Morúa, que está sometido a una investigación penal, como Guillermo Fariña, que no pudo ir porque había sido golpeado. Es decir, que no me parecía la plaza apropiada ni el lugar apropiado para un evento de esta naturaleza.
Finalmente, antes de irnos con nuestro invitado, Omar, ¿cómo ves los eventos del día de hoy? ¿Es significativo la marcha de las madres, las mujeres allí en Caracas? Pues llegó frente a la sede del cuartel de la Guardia Nacional, a pesar de los pesares, lograron llegar. Llama la atención la contramarcha por parte de el gobierno. Maduro en este momento está hablando, exhortando a que disfruten después de todo lo que ha ocurrido en los venezolanos el próximo 27-28, pero hay aquí un sincronismo interesante por parte de políticos y también del estudiantado. El estudiantado ha dicho ya, y esto va escalonadamente, que mañana hay otra salida nacional, un paro nacional nuevamente convocado por los estudiantes. ¿Cómo ves todo lo que está ocurriendo?
Bueno, en primer lugar, la oposición venezolana está demostrando una visión y una capacidad estratégica extraordinaria. Ha demostrado esa capacidad de ir preparando sus eventos, de irlos haciendo de manera escalonada y también de manera creciente. El lema está bien claro y se ha dicho que se cansa, pierde. ¿Quién se va a cansar? ¿Maduro o la oposición? Esa es la...
Omar, hablábamos, y disculpa que te interrumpa, creo que es importante, hablamos con Manuel Robles, que es un activista en La Habana, del Movimiento Cristiano de Liberación, y fue muy sincero al plantear, y por eso quería tu valoración. Él dijo de La Habana que esto que él estaba viendo, a pesar de los matices y las diferencias en el caso cubano y venezolano, lo llevaba él a un replanteamiento de la actividad de sociedad civil dentro de Cuba. ¿Cómo lo ves tú?
Por supuesto que ese replanteamiento es necesario. Yo no diría que es necesario, es imperativo con el decursar de los tiempos. Y me parece válido que diga eso a pesar de las diferencias. En realidad lo que sucede, y creo que en esto también el régimen castrista ha impuesto, ha tratado de imponer, de sugerir, de influenciar de alguna manera el diálogo y el debate sobre el cambio en Cuba de forma tal que se anule, que incluso en algunos casos, pues yo diría que se vilifique, porque se critica, se vilipendia esta opción de la lucha estratégica no violenta, que es lo que está pasando en Venezuela, que fue lo que pasó en Ucrania, que es lo que ha pasado también en los últimos 35 años de la historia de la humanidad. Y me paso el tiempo repitiendo esto porque hay que verlo en perspectiva desde que se originó el cambio y la caída del bloque comunista, que todo comenzó en Gdańsk, Polonia, con el surgimiento del sindicato Solidaridad, y después vino el efecto dominó. Los grandes cambios sociales en el mundo han ocurrido a partir de lucha no violenta. Los otros conflictos que han sido invasiones militares, los Estados Unidos, Irak, etcétera, han sido guerras, pero cambios internos sociales en los países, esa es la tendencia, esa es la nueva ola, ese es el nuevo paradigma en las relaciones de poder mundiales, que es lo que está surgiendo. Y yo creo que, sinceramente, si la oposición cubana quiere una victoria cierta, una victoria no violenta y una victoria de verdad real y cambios profundos, tiene que montarse en esta ola que está recorriendo el mundo. Y ojo, ya llegó a América Latina, ¿eh?
Gracias, Omar. Vámonos a una pausa y regresamos con uno de nuestros invitados en la tarde de hoy. Regresamos en breve.
Hoy en Contacto Cuba, el sistema jurídico como método de represión. Entérese en Contacto Cuba con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9 y media.
¿Cómo se dice?
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 Si usted llega a un establecimiento de venta de hamburguesas, ¿cómo se dice? Give me a hamburger.
¿Cómo se dice?
¿Cómo se dice?
Se dice correctamente, let me have a hamburger. Así se dice.
¿Cómo se dice?
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 En un restaurante, ¿qué pide usted al final de la comida? ¿Un dessert o un dessert?
¿Cómo se dice?
¿Cómo se dice?
Si pide un dessert, está pidiendo un desierto como el Sahara. Y seguramente no lo van a entender.
¿Cómo se dice?
Se dice correctamente dessert. Así se dice.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este miércoles ya 26 de febrero, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, hoy con una visita especial aquí en nuestro espacio. Tenemos en línea telefónica, luego un largo viaje, una jornada allá a Ucrania, fue testigo de todo lo que ahí ocurrió, ya está de regreso acá en el sur de la Florida, descansando merecidamente, nuestro colega aquí, Álvaro Alba, periodista, historiador, todo un conocedor del área. Buenas tardes, Álvaro, y gracias por estos minutos.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes, Omar, gracias por esta invitación, que sabe que siempre es bienvenida a su programa.
Bueno, pues una pregunta, Álvaro, que se impone. ¿Qué viste en Ucrania? ¿Cuáles son tus impresiones después de haber estado allí? Y yo diría, ¿no? Vivir un momento histórico. El único presidente que ha sido, se puede decir, derrocado dos veces por manifestaciones.
Exactamente. Mira, son de esos momentos en la vida que uno siente que de verdad vale la pena. Cuando ves decenas y cientos de miles de personas en todo el país, no solamente allí en el Euromaidán de Kiev, exigiendo la renuncia del presidente, exigiendo el fin de la corrupción, exigiendo un sistema judicial, vida próspera para sus hijos, para sus hermanos, y enfrentándose a las balas, a los gases lacrimógenos. Y es impresionante ver, Omar y Tomás, cómo por 6 horas ocupaban una calle los manifestantes, los policías los desplazaban, y 3 horas después las volvían a recuperar, y las recuperaban no disparando, sino lanzando piedras, adoquines, poniéndose uno los propios escudos que le quitaban a los policías, los cascos que le quitaban a la policía. Y de verdad que fueron jornadas. Tú veías a los niños de 16 años lanzando aquellas piedras a los policías, las mujeres llevando por las noches comida a los manifestantes a las carpas, los muchachos enfermeros que de día hacían guardia en sus hospitales y por la noche iban a ayudar a los heridos en la en el caso mío personal, vi en Hotel Ucrania, que se convirtió en un hospital de campaña, a médicos voluntarios, a enfermeros voluntarios, que te decían que ellos eran médicos en el hospital, pero allí simplemente eran enfermeros porque no tenían los instrumentos para operar, para sacar las esquirlas, y por eso era que tantos heridos fallecieron, porque no había los mecanismos, la ambulancia no llegaba hasta el hotel para sacarlos de allí y poderlos operar, etcétera. Pero sí, fueron momentos históricos, era la determinación de una parte del pueblo por cambiar el sistema totalmente.
Ahora, quizás, Álvaro, este testimonio tuyo, protagonista, testigo ahí de los hechos, pues contradice un poco, estando tú allá en Ucrania, pues hablábamos, Omar, aquí la semana pasada, básicamente hasta la deposición del presidente, pues los diarios oficiales cubanos, el planteamiento es que lo que estaba ocurriendo en Ucrania era una incitación por parte de la Unión Europea y de la administración de los Estados Unidos. ¿Qué te parece?
Mira, la opinión del ucraniano promedio es que a la Unión Europea no le interesaba lo que estaba pasando al ucraniano, que estaba interesado en los cambios, se quejaban. Recordemos que los ucranianos están en la calle enfrentándose a las tropas gubernamentales desde noviembre del 2013, cuando decidió el presidente no firmar el acuerdo para una posible integración futura con la Unión Europea, y se apostó entonces por Moscú. Desde entonces están ellos en la calle. Los europeos casi viajan todas las semanas, digo los europeos, los comisarios de integración, la propia Catherine Ashton, quien ha estado en varias ocasiones, y los europeos no estaban por una salida rápida, que significaba violenta, por una salida donde participación activa. Preferían las negociaciones, preferían sentarse a la mesa con Yanukovych, e inclusive ni siquiera la Unión Europea exigía la renuncia del mandatario. Fueron los propios ucranianos los que dijeron, no, ni los europeos ni los rusos aquí van a tener interferencia, van a tener ninguna injerencia, y por eso es que criticaban la política, inclusive de los Estados Unidos, que no era lo tan fuerte ni lo tan precisa para no solamente quitar a Yanukovych, sino evitar una intromisión de Putin en la política ucraniana. Y los que estaban allí, los manifestantes, es una amalgama de grupos, no es uno solo. Las hay de diferentes tendencias, desde los ultranacionalistas, los fanáticos de fútbol, los demócratas, los liberales, conservadores. No hay una unidad, inclusive dentro de ellos, más allá de destituir al presidente y tener una Ucrania democrática, que yo creo que es algo bien positivo a destacar.
Bueno, pues parece que fue suficiente, Álvaro, que estuvieran unidos simplemente en dos propósitos clave: derrocar al presidente y tener una Ucrania democrática. Y te digo esto porque en la primera media hora del programa estaba el activista Manuel Robles desde La Habana, del Movimiento Cristiano Liberación, que decía que los sucesos en Venezuela, por extensión los sucesos también en Ucrania, lo obligaban a él a replantearse lo que estaba haciendo la sociedad civil y la oposición en Cuba. Y hemos tenido a otros activistas también, como Oscar Sánchez Magán. Tú que estabas allí, ¿tuviste algo imposible de hacer en Cuba? ¿Viste algo que...? Porque muchas de las tesis dicen que estas cosas pasan en otros lugares, pero que en Cuba no pueden pasar, como si los cubanos fueran gente de otro planeta.
No creo que seamos nosotros de otro planeta. Simplemente la voluntad y unirnos, aunque sea en un solo punto. No había mayor diversidad en esa plaza ucraniana posible. Estaban los del occidente ucraniano, que no quieren hablar ruso con nadie, aunque dominan el idioma. Estaban los del oriente, que quieren democracia y no quieren pertenecer a ninguna esfera de influencia rusa. Está el Kievlian, que es mucho desarrollo cultural, quieren preservar su herencia, su historia, pero a todos lo que los unía era un propósito de una Ucrania europea. Y yo creo que con un punto de convergencia de toda la oposición a Yanukovych hizo posible esto. Yanukovych, me comentaba un colega ucraniano, tuvo la habilidad de unir a todos sus opositores, que entre ellos habían divisiones. Y recordemos que no hay una cara visible de la oposición ucraniana hoy en día. Tenemos los tres dirigentes opositores y estaba Yulia Timoshenko en la cárcel hasta el sábado por la noche, lo que te da una magnitud de la diversidad de opiniones, inclusive dentro de la dirección de la oposición, pero que tenía un solo propósito: sacar al presidente del país, acabar con la corrupción, entrar en la Unión Europea. Yo creo que en el caso nuestro, el buscando un punto de apoyo y firmeza y tesón en la exigencia, el cambio se logra.
Álvaro, antes de que nos dejes, aprovechar que te tenemos ahí, la opinión tuya, ¿cómo lo ves tú? ¿Ha fluido en el día de hoy? Pues una noticia que viene del ministro ruso de Defensa, que ha planteado que la Federación Rusa planea instalar nuevamente bases militares en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otras naciones. De otra parte, hay un cable de la AFP, de la France Press, que plantea que desde hace algunos días está de visita en La Habana el CCB-175, el Víctor Leonov, un barco de inteligencia de la flota del norte de la Marina Rusa, sin que incluso las autoridades cubanas lo hayan informado. Tu lectura geopolítica, intentos de Rusia, o nunca lo han perdido, de tener su representación en esta parte del mundo, o expresiones a Washington.
Bueno, cuando me viste la noticia, que en un primer instante me llamó de que lo dijera precisamente en estos momentos, todos estos planes de expansión y de dispersarse por todo el mundo, me puse a buscar en la prensa rusa cómo había sido el origen de todo esto, y resulta que hoy el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, que es uno de los aliados principales que tiene Putin en el gabinete y que viene con él en su equipo desde que Putin asumió el control del gobierno cuando todavía Yeltsin era presidente, hizo esto precisamente reunido con periodistas rusos que atienden los temas de defensa, y fue una demostración de músculo, una demostración de fuerza, porque ahí el anuncio que hizo el principal fue que ponía en alerta de combate a las unidades del Distrito Militar Occidental y Central, que están preocupados por la situación de las tropas rusas en Sebastopol, ciudad ucraniana, donde está el Estado Mayor de la Flota del Mar Negro rusa, y que ellos, esas maniobras que están realizando tienen que ver con la seguridad de ellos, que la van a hacer por etapas, va a durar hasta el 3 de marzo, y que lo que no están violando ningún compromiso. Cuando uno de los periodistas le preguntó si tenían intenciones de expandirse, de aumentar su presencia en el exterior, es que sale entonces esta respuesta que enseguida fue reflejada por la prensa internacional por los cables, de que sí, de que están llevando conversaciones para tener bases. Y cuando él dijo bases, después se explicó que eran las bases aéreas, porque la aviación rusa de largo alcance está ahora desarrollándose con muchos recursos y están volando. Ahora recordemos aquel vuelo que hicieron hasta La Habana y Venezuela los aviones rusos. Pero aparte de eso, es que llevan ya cerca de 2 años visitando La Habana los barcos rusos, aumentando la cooperación militar. La primera ocasión fue en diciembre del 2008, aquel buque, el almirante Chabanenko, que llegó con mucha pompa a La Habana después de 20 años de ausencia de buques militares de Moscú en La Habana. Y desde entonces, sistemáticamente, casi cada 6 o 8 meses, visitan Cuba unidades militares navales rusas. La última fue en agosto del 2013. Y ya entonces lo que vemos es, esta es la materialización de una política que comenzó con la llegada de Putin al poder, con su reafirmación después en el 2008 y el 2009 para un segundo término, y que aceleradamente se está desarrollándose en los últimos meses. Venezuela, Nicaragua y Cuba siempre han sido fieles aliados de Moscú en cualquier política anti-norteamericana, y esto yo creo que es la reafirmación de las intenciones de Putin de llevar a Rusia a volver a ser la superpotencia que llegó a ser en una ocasión la Unión Soviética, y como él mismo dijo, evitar o por lo menos reponer los daños de aquello que él considera que fue una catástrofe geopolítica, que fue la desaparición de la...
Gracias, Álvaro, como siempre, y le estaremos dando seguimiento contigo a esta noticia que ha fluido en el día de hoy. Muchas gracias. Ya como siempre, un placer a esta hora de la tarde presentar, como todos los días, nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes. ¿Reconocías la voz de nuestro invitado?
No, no, perdón, es que acabo de entrar.
Álvaro Alba.
¡Ay, mi madre!
Pero ya no está.
Con tanto que contar, ¿no?
Claro.
Sí, me imagino que ha sido toda una experiencia y ya yo la entrevistaré, ya leeré mi propia entrevista cuando tenga por acá cerquita. Bueno, pues como siempre vengo a dar las sugerencias de lo que está trabajando más fuerte todo el equipo de Martí Noticias. Y por ejemplo, ayer les anunciaba que se estaba trabajando con más detalle en esta sección, en este módulo dedicado a Venezuela. Durante estas dos semanas se ha mantenido una cobertura especial de todo lo referente a la crisis en Venezuela, pero ahora está, digamos, técnicamente o tecnológicamente mucho más organizada. Usted ahora mismo, desde la página principal, puede dar un clic sobre el enlace que dice toda nuestra cobertura o sobre el superior crisis en Venezuela y entonces le van a aparecer las noticias del día. Lo relacionado con Venezuela, pero lo que ha aparecido en las noticias por parte de los Martí, por supuesto, en el día de hoy. En todo lo que es la columna derecha, desde arriba hacia abajo, lo primero es un calendario. Cuando usted dé un clic en cualquier día de ese calendario de este mes, van a aparecer las noticias que salieron ese día en específico.
¿Incluye texto, audio y video?
Ahora voy. ¿Estás apurado? Debajo de ese calendario van a poder encontrar todo lo que ha sido la cobertura de TV Martí desde Venezuela. Ahí están todos los reportajes de televisión y después están más abajo, están los audios de todas las ediciones de Cuba al Día y de las noticias como son, toda la cobertura que han dado ustedes a lo que es la crisis en Venezuela, los contactos que han tenido, que tan valiosos son y por supuesto también lo que ha hecho Radio Martí, toda la información que han sacado en estos tiempos. Como puedes ver, todas nuestras plataformas unidas en esta cobertura especial en lo relacionado con la crisis en Venezuela.
Bueno, hay que felicitar al Departamento de Internet, magnífico trabajo.
No, sin lugar a dudas, y es bueno tener toda la información en un lugar para que la gente tenga esa accesibilidad rápida, ¿no?, a lo que está buscando.
Completamente, o sea, puede, es una especie de archivo, de biblioteca de lo relacionado con la crisis y la cobertura de los Martí. Y bueno, en nombre de martinoticias.com, muchas gracias por felicitarnos y permítame decir que no hubiese sido posible sin la ayuda de todos, porque ahí está el trabajo de TV, ahí está el trabajo de la parte de radio de programación, está el trabajo de las noticias de radio, del equipo de periodistas de Radio Martí.
No, y como tú planteabas ahí, Lisandra, es tanta la información que fluye, que si no tienes este archivo, se pierde mucha cosa.
Completamente. Ya no es una cuestión de información, y eso es algo que los estudiosos del tema lo dicen hace muchos años. Ya es una cuestión de gestión de esta información. O sea, el mejor modo de organizarla para mejor también acceder a ella.
Bueno, yo creo que algo importante que hay que señalar en este tema, nomás, es que tal vez esta sea una de las, ¿por qué no decirlo?, que es así como se llama, una de las revoluciones no violentas que más documentación ha tenido en términos de fotografía, video, artículos, todo tipo de información. Esta revolución no violenta en Venezuela, sinceramente, está también dando un ejemplo de cómo documentar estos casos.
¿Algo más que quieras aportar, Lisandrita?
Bueno, ya que mencionaba fotografías, quería también invitar a los amigos, porque sé que resulta muy atractivo, a ver la fotogalería de famosos que se han solidarizado con Venezuela. Yo sé que este aspecto de la crisis en Venezuela gusta mucho.
Y que recibió fuertes críticas del presidente Maduro, los criticó.
Sí, cómo no, pero eso no los ha detenido. Están sugiriendo etiquetas para mantener la conversación en Twitter y están manifestándose a través de redes sociales como YouTube, por ejemplo. Está también, en fin, eso no los ha parado, ¿no? Así que los invito a que entren y vean quiénes son estos que se han manifestado a favor de Venezuela.
Bueno, felicidades nuevamente a todos nuestros colegas del Departamento de Internet. Gracias a ti, Lisandra, como todas las tardes. Extensivo a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz, y como siempre, la producción Felito Oviedo, que la veo bailando, muy alegre ahí, no sé por qué. Gracias, Ofe. Tuvo el gusto de compartir con ustedes, como todos los días, Tomás Cardoso. Un saludo, Dios mediante, mañana jueves ya, la costumbre, a las 3, a la misma hora, aquí en Cuba al Día.